pero hoy tenemos un día pero muy especial, porque es el regreso. Hacía muchos días que yo no lo veía para Manito, por ejemplo, ¿no? Acá estamos picando de profe en profe. Lo nuestro siempre es con altura, siempre un profe. Y ahora con historia.
Otra historia. Un viaje en el tiempo, piloteado por Ale Jiménez.
Voy a pedir disculpas, buen día, porque seguramente algunas personas que están escuchando hoy Radio Universal, el punto de encuentro, no van a tener gratos recuerdos de esta marcha.
No, para nada.
Que se llama 25 de agosto. Por eso es que
la trae a colación, claro, y la, ¿no?, recordamos lamentablemente porque
se acuerdan los comunicados.
Los comunicados, ¿no?, de la dictadura.
Exactamente, cuando decían.
Mirá cómo se apropiaron de cosas que eran nobles.
Exactamente.
¿No? Profe, yo estoy preocupado, sí, porque.
Dígame.
Se viene el 25 de agosto, que son bicentenarios de la independencia. Ahora usted nos explicará independencia de qué o de qué no. Sí, pero sí, es un bicentenario.
Es un bicentenario.
Es un bicentenario. Y estamos más preocupados por la noche de la notaria que por el 25 de agosto.
Por eso, ahora que estoy cada dos semanas, porque hasta el año pasado estaba todos los lunes,
sí,
por eso mismo es que este año no vamos a hablar de la nostalgia y vamos a hablar de
muy bien
la independencia muy y bien de los 100 años del Palacio Legislativo, ¿no? Porque de eso hay que no hay que olvidar.
Que se hicieron para conmemorar los 100 años de la independencia.
Exactamente. Tantas cosas se han inaugurado el día 25 de agosto, por ejemplo, el Teatro Solís, 1856. ¿Qué pasó el 25 de agosto de 1825?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Bueno, ahí la provincia oriental estaba invadida por los brasileños, había estado invadida por los portugueses, pero ¿se acuerdan que el 7 de septiembre del año 1822, el grito de Ipiranga, independencia Brasil, queda el emperador, o sea, ¿se acuerdan que se independiza como imperio Brasil, no como las otras repúblicas americanas? Después sí abolió la monarquía, pero eso es otra historia. Y allí es que estamos invadidos por Brasil y se da desde Buenos Aires, se organiza la cruzada que ya celebramos el bicentenario en abril, 19 de abril de 1825, de eso ya hablamos. Y por supuesto que empieza una acción de, puede decirse, tratar de invasión del territorio oriental, ¿no? Allí hay un encuentro, 10 días después del 19 de abril, un encuentro en a orillas del arroyo de Monzón, aquel abrazo del Monzón que decían, que no fue tal, no. La Valleja, Rivera había servido a los portugueses y a los brasileños, ¿no? Y después va a ser el primer presidente uruguayo, pero es otra cosa. Y lo va a encerrar en un rancho, y bueno, poco menos que hasta que no adhiriera a la revolución, a la emancipación, no salía. Y fue muy importante porque Rivera era un personaje en aquella época muy aceptado en la campaña, era un caudillo, ¿no? Por lo cual era necesario que acompañara esa movida. Bueno, la cosa es que se establece los orientales en Florida, en la Piedra Alta, que hoy está, hay incluso una placa en la cual se dice, se habla de ese hecho, ¿no? La ciudad de la Piedra Alta le llama, ¿no? Y por supuesto, 15 hombres, entre los cuales, bueno, el presbítero Juan Francisco Larrobla es el quien preside. Luego hay algunos futuros presidentes, está Gabriel Pereira, está, por ejemplo, Joaquín Suárez, ¿no?, que van a ser presidentes luego de 1830, obviamente.
¿Con edades? Ni idea. ¿De qué hablamos? ¿Chiquilines? ¿De qué edad hablamos?
Eran más bien veteranos, o sea, no había políticos en ese momento. Un sacerdote era el que presidía, porque además era de los pocos que sabían redactar. Y seguramente Larrobla tuvo que redactar esas leyes, ¿no? Esas tres leyes que ese día se decretan. La primera, que los actos de la escuela se acuerdan que se decía aquello de declara ese
irritos nulos y qué más.
Y disueltos.
Y disueltos.
Y de ningún valor para siempre los actos de
incorporación. Eso mismo, ¿qué quiere decir irritos?
Irritos, como que irrita, algo que irrita.
Te ponen nulos, plin, como si fuera un sinónimo.
Pero irritos es algo que irrita también.
No,
algo,
está, pero eso es de irritar. Sí, pero claro, irrito viene de nulidad.
Claro, de nulidad, los actos de incorporación a el imperio del Brasil, a Portugal y a todos los del universo, ¿no? Esa es la ley de independencia, ¿no? Pero el mismo día, esos mismos señores, 15, dicen que también nos gustaría, ¿no?, seguir siendo parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nos declaramos unidos a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La ley de unión, ¿no? Y después la tercera de pabellón, que esos colores artiguistas, ¿no? Ahí reivindican de alguna forma los colores artiguistas,
sí,
¿no? Excelente blanco y punzón, que un poco después, por supuesto, que después esos esa provincia oriental va a aprobar la Constitución Argentina al otro año, la Constitución de Rivadavia, 1826, como un país que se había declarado independiente, aprueba la otra constitución de otro país, por supuesto.
Lo que pasa es que las provincias tenían, en lo que serían términos norteamericanos o estadounidenses, más técnicamente, una especie de estatus de Estado.
Sin duda,
¿no?
Como lo tiene en algunos temas. Aún hoy en día, claro, Estados Unidos tiene algunos, vieron que, por ejemplo, no sé, la droga está legalizada en algunos lugares y en otros no.
Entonces, la provincia oriental del Uruguay, capaz que nació el Uruguay como Estado en ese momento, pero no necesariamente como Estado independiente.
Exactamente.
Del resto de las provincias.
Porque, Juan, fue en el mismo momento. O sea, no es que se reunieron un mes después.
No, claro.
En el mismo momento. O sea que yo soy de los que apoya la tesis unionista, ¿no? Porque eso dio lugar, por supuesto, a debates. Y hasta el decreto de feriados, ¿no? La primera ley de feriados de 1834 establece que el aniversario de la Jura de Constitución es la única gran fiesta de la República, cívica de la República. 1834, gobierno de Rivera.
O sea que lo que dice Rivera es: acá el Uruguay empezó el 18 de julio de 1830 y no el 25 de agosto de 1825.
Y ya se vislumbraban los partidos, que son de dos años después, en el 36, porque es una fecha colorada. Pero en 1860, Bernardo Berro...
Porque la del 25 es una fecha blanca.
Claro, está la Valleja, del quien se discute, ¿no?, si para algunos tuvo también en algún momento alguna adhesión colorada. Pero en 1860, Bernardo Berro, va a establecer, ¿no?, presidente de la República de origen nacionalista, ¿no?, nacionalista, aquel momento blanco, división blanco, blanca, no había partidos, estaban, eran bandos. Dice que el 25 de agosto es la gran fiesta de la República.
Ah, mirá.
Pero eso no termina, y después van a seguir discutiendo cuando se inaugura el monumento que está en la Plaza de Florida, de 1879, también ahí hay discusiones, pero lo más increíble sucede, hoy que decimos, el Parlamento, todo lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Sí. Esto, bueno, todo lo que se ha visto y se ha sabido tanto. En 1923, nos vamos, a 100 años antes de este momento, tenía que celebrarse los 100 años, ¿no? Hoy estamos con el Bicentenario, ¿no? Y en diputados, miren esto, votan a favor, ¿no?, nacionalistas y algunos colorados no vallistas votan, ¿no?, por el 25 de agosto.
Ajá.
¿No? O sea, estaba hablando junio del 23, Cámara de Diputados. Pero en septiembre de ese año, en el Senado, votan el 18 de julio de 1830. O sea que, fíjense ustedes, ¿qué es lo que pasa después para cerrar esto?
¿Qué quiere al final que los ciudadanos no
¿qué
tengamos?
¿Qué prefieren?
No, que los ciudadanos no tengamos el
¿qué
entreguero
se hace?
Que tenemos.
A nivel legislativo, ¿qué se hace? Se convoca a la Asamblea General.
Sí.
Nunca se reunió la Asamblea General. O sea que quedó en un solemónico empate que hizo que festejáramos en el 25, el Palacio Legislativo, bueno, todo lo que se hizo, y en el 30,
el Estadio Centenario
Mundial que ganamos, bueno, todo eso, evidentemente...
Tenemos
dos fechas, pero somos así, Montevideo tiene un proceso fundacional, 1724 al 30,
estuvimos
discutiendo el año pasado.
Sí,
bueno,
pero como... Estados Unidos tiene su 4 de julio.
Exacto, pero es que tampoco es la independencia, es una declaratoria.
Argentina tiene el 9 de junio, ¿no?
El 9 de julio.
Sí. Y así, sí. Nosotros tenemos dos, sí. El 18 de julio sí. Y el 25 de agosto. Exactamente. Y no nos y lo
para
vamos a
otro, y hay gente que sostiene la de la Convención Preliminar de Paz, eso está, 4 de octubre de 1828, cuando se ratifica.
Qué lío.
Sobre todo
los... No, pero eso...
Los maragatos.
Claro, porque ahí está la plaza, ahí está una plaza, ¿no? Lo que pasa es que es aceptar que nos regalaron la independencia, porque había que tuvieron que
pactar con... la acordaron, claro. Sí,
es verdad que fue los intereses ingleses acá, que van a después a repercutir en la guerra grande, la guerra del Paraguay.
Bueno, Lord Ponsonby.
Pero por un tema de tiempo, ¿no? El tiempo es tirano y por eso lo asocio con la cortina musical que empezamos.
eso sí que eran tiranos.
Vamos a ver por qué se construye el Palacio Legislativo, ¿no? Estamos hablando que ya en el siglo XIX se empieza a hablar de construir el palacio. Y entre otras cosas hay una razón muy interesante. Crece el número de legisladores, los departamentos fundacionales eran 9, pero en 1885 se aprueba la creación de Flores, que era el 19, o sea, creció en 10 departamentos en medio siglo el país. O sea, y llegaban generalmente, en el siglo XIX, a ser legisladores, llegaban estancieros, comerciantes, profesionales, que tenían oficinas particulares. O sea, el Cabildo, que fue donde funcionó nuestra primera sede legislativa, sí. Que había sido el antiguo Cabildo Colonial, sí. No tenía despachos. O sea, era un lugar en donde había una sala para sesionar, que está allí en el primer piso, y ahí empieza a buscarse lugares, ¿no? Se empieza a buscarse lugares, ¿no? Distintos, por ejemplo, el predio de mi queridísimo Instituto de Profesores Artigas, allí en la avenida del Libertador y Nicaragua, ese se descarta porque dice que quedaba muy opacado por la iglesia que está enfrente, ¿no? Todavía no estaba hecha la ampliación o el ensanche de la diagonal agraciada. Y se llega a un predio que había sido una antigua plaza de mercado, la Plaza General Flores, ¿no? Y ese punto, ¿por qué era ideal? Porque desde el 18 de julio se veía como un Partenón, si ustedes ven, y todavía con las cariátides, ¿no? Ahí arriba, parece un Partenón. Y muchos lo asociaron, el mármol, además, con esa consolidación de la democracia, un poco parangonándonos con la democracia ateniense. Bueno, sin ninguna duda, y allí es que hay un concurso, ¿no? Concurso internacional, se declara de cierto primer premio, 27 propuestas de Italia, España, Inglaterra, Francia, Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, llevarlo adelante. En 1902 hay una comisión legislativa que ¿quién la va a presidir? José Valle Ordóñez, evidentemente, ¿quién más que él? Bueno, y por supuesto que se decreta desierto, pero se elige el proyecto del arquitecto italiano Vittorio Meano, ¿no? De Meano hay una historia verdaderamente apasionante que linda, o mejor dicho, es de la crónica policial, ¿no? Meano vivía en Buenos Aires desde hacía 20 años antes, 1884, tuvo que ver con el Congreso y con el Colón. Miren, qué edificio, ¿no? El Congreso de Buenos Aires es muy parecido, tiene un gran parecido con el Palacio. Y una mañana de junio de 1904, ¿no? Me pongo en crónica policial, ¿no?
1904,
sí, pero sale Meano de su casa de la calle Rodríguez Peña, al rato vuelve, y cuando vuelve es tiroteado por un señor que estaba con su esposa. Es verídico esto. Lo mata a Meano, ¿no?
¿Porque Meano había tenido que ver con su esposa?
Porque algo pasó ahí.
¿No? Ah, no sabemos qué, por qué.
Un antiguo sirviente de la casa. No, por eso digo, si algún día quieren lo hablamos especialmente, porque recuerdo haberlo hablado acá en este mismo lugar con conductores que quiero, no me acuerdo el nombre de estos momentos, dio lugar que poco menos que, digo, nos terminamos hablando de eso solo. Bueno, Meano ni se enteró, porque ya estaba bajo tierra, ¿no? Claro. En agosto de 1904, su proyecto se entera su familia, en 1904, que en agosto que había sido elegido, ya hacía 2 meses que no estaba, empieza las obras, ¿no? Y las dirige Gaetano Moretti, otro italiano. Sí,
la muerte resultó un buen sponsor.
Claro, como siempre.
¿Cómo se ocurrió?
Empieza la construcción en 1908, lleva 17 años hacerlo, ahora cuando nos quejamos. el mármol de la cantera Nueva Carrara, ¿la conocen? La de las aguas verdes ahí en Maldonado. ¿Vieron una cantera que tuvo mucha prensa porque ha ido gente?
Sí, pero que el agua está media contaminada.
Ahí está.
Sí, que es precioso.
De ahí, ese mármol iba a una compañía uruguaya de materiales, que era una empresa que la recibía a Montevideo. ¿Y sabe quién cargaba esos mármoles?
¿Quién cargaba?
Un tipo muy fuerte y el gran capitán José Nasazzi.
No,
si el fútbol era amateur. Entonces este hombre había forjado su físico en esa compañía. O sea que buena parte del mármol que vemos ahí seguramente...
¿Qué entrenamiento? Hay que hacerla como Masazzi.
Levantó el mármol para el palacio y después levantó la Copa del Mundo en el 30. Nasazzi es un prócer realmente.
Hay hasta horas de planes viales, de Zorrilla San Martín, Manuel Rosé, Belloni, Edmundo Prati, roble, nogal, bronce, mosaicos, vitrales, ¿no? Valle Ordóñez dijo que era un edificio para los siglos, pero además para seguir redondeando. ¿Por qué se llama palacio? O sea, ¿por qué se llama palacio? Porque los palacios...
Porque gastamos por años.
Pero en Europa es para reyes y nobles. Pero luego de la Revolución Francesa hubo como un cambio del orden social, la burguesía, que ascendía socialmente, y hay una representación simbólica en el nombre, ¿no? El material de la eternidad y el nombre de palacio, ¿no? De acuerdo al modelo francés. Es un símbolo de la democracia. Pues sí, el edificio anexo de 1995, es el edificio Artigas. ¿Se acuerdan que en el 2000, cuando los 75 años, hubo una cápsula del tiempo que se va a abrir en el 2075? ¿No? Yo por lo menos no voy a llegar a verlo. En el 2075, en 50 años, se va a abrir con... siempre se ponen testimonios escritos, audiovisuales. ¿Y se acuerdan, para ir terminando, que hace un par de años hubo una polémica porque alguien dijo... No, habría que construir otro edificio. ¿Se acuerdan? Un legislador dijo que creo que era Juan Martín Rodríguez, me parece, el de Partido Nacional. Sigue siendo legislador. Y ahí hubo algún apoyo que fue William Rey, expresidente de la Comisión de Patrimonio, que dijo, sí, pero hay que mantenerlo para sesiones solemnes de la Cámara, la Asamblea General. No es mala idea. Pero Sanguinetti, Julio María, salió al cruce, ¿no? Así, con los dos pies. Dijo, imaginar que la democracia uruguaya va a abandonar su mayor símbolo es una inexplicable claudicación democrática. Se terminó la discusión, evidentemente. No, comparto y así por mí lo que dijo el expresidente, porque evidentemente el palacio es el palacio, se podrá adecuar, se podrá hacer otro edificio al lado para que se use menos, pero esa solemnidad del Salón de los Pasos Perdidos... Momentos tristes, por supuesto, el del golpe de Estado, la noche del golpe de Estado, aquel gran discurso de Wilson Ferreira Aldunate, pero también momentos de tristeza. El primer difunto célebre fue Valle Ordóñez, precisamente, en octubre de 1929. Y por supuesto, pero también la alegría...
El último José Mujica,
claro, y la alegría de la vuelta a la democracia, ¿no? También, sin ninguna duda, ¿no? En el año... 85, marzo del 85, y por supuesto después otros, tú decías Mujica, digo también Astori, Juan Andrés Ramírez, que fue ministro del partido, porque creo que tienen que haber sido ministro
o
presidente.
Yo, como nombraste el nombre, nombraba la última, pero en el medio
recuerdo Sereni, quizás haya sido de los que no fue ni presidente, ni legislador, ni ministro, que fue velado allí en el Palacio. O sea que yo, la verdad, digo, sin... No tomen esto como lo que voy a decir para cerrar, como una apreciación política partidaria ni nada por el estilo.
No.
Me puse muy triste por lo del otro día.
¿Por qué?
Por lo del otro día, por el debate, el otro día.
La bajeza.
Porque el palacio no lo merece.
Bueno, pero no es la primera.
No,
es un papelón. Hablamos hasta el cansancio.
Vamos a dejarlo de lado todo.
La verdad que a 100 años de.
Y a 10 días de los 100 años, ¿no? Una cosa.
Que pase
por eso.
Digo,
larga vida y salud para este palacio, ¿no? Que sigue siendo un emblema.
Gracias, profe.
No, por favor.
Cerramos con la encuesta que quiero que vote. Simplemente. Perdimos, pero les quiero decir cómo Argentum superó los 330.000 espectadores, Victoria Rodríguez, en apenas los primeros 3 días. Tuvo más espectadores que las restantes 56 películas que había en cartelera acumuladas y ya está con 4 días apenas entre las 20 más taquilleras del año.
Mira,
¿quién es tu actor favorito argentino hoy? Ricardo Darín.